nuestros hijos. No sabemos nada de ellos. Nos han quitado lo más preciado que
podemos. Quiero utilizar una frase que no me pertenece. Señores jueces, nunca más.
Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro, tienen un solo nombre. Son asesinos repudiados por el pueblo argentino.
Nosotros seguimos exigiendo que se rompan ya todos los pactos de silencio que nos impiden encontrar a nuestros nietos. ¡Basta de silencio! ¡Digan dónde están!
La sangre de mis hijos será vengada el día que todos los niños de este país sean felices. Que tengan niñez feliz, que vayan a la escuela, que sus padres trabajen.
Mañana, 1390. Virginia Ilariucci. Memoria, verdad, justicia.
Virginia, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Andrés. ¿Cómo te va? Buenos días.
Buenos días para vos también. Buenos días,
buenos días
en serio.
Para Gastón, que está por ahí.
Gastón está por ahí, pero está en este momento en la FM. Y en esta jornada tan linda desde lo climatológico, está bueno seguir compartiendo, más allá de este momento de transición hacia un cambio de gobierno, todo lo referente a esta columna de memoria, verdad, justicia, los juicios por crímenes de lesa humanidad, Vir.
Exactamente, Andrés, vamos a repasarlo, lo adelantábamos el miércoles pasado.
Sí.
Lo dijimos el mañana, dijimos en su momento mañana, no, el mismo miércoles pasado, a las 3 de la tarde, fue la sentencia en el juicio de Bahía Blanca. Estaba pensando que había sido el día jueves. No, fue el mismo miércoles a las 3 de la tarde en la Universidad Nacional del Sur se dio lectura a la sentencia. Supongo que ustedes lo habrán comentado el día jueves de la semana pasada, pero lo vamos a repasar. Recordemos que se llama el juicio a la Armada, aunque no solamente integrantes de la Armada estaban imputados, también había integrantes del Ejército, del Servicio Penitenciario bonaerense y de la policía de la provincia de Buenos Aires, además de la prefectura. Bueno, se hizo lugar a las penas más altas que habían pedido los fiscales y las querellas. Estamos hablando de las prisiones perpetuas. Este juicio tenía 22 imputados y para 18 de ellos se habían pedido penas de prisión perpetua porque estaban imputados de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, todo esto agravado, y además homicidio y además abuso sexual, que también fue considerado en este proceso como un delito de lesa humanidad. Bueno, de 18 de los imputados entonces se hizo lugar al pedido de la Fiscalía y las querellas, fueron condenados a prisión perpetua, 10 integrantes de la Armada, 5 del Ejército y 3 de la Prefectura Naval Argentina. Los cuatro restantes, un ex prefecto, un oficial del Ejército, un ex jefe de la unidad penitenciaria número 4 y un ex comisario de la policía de la provincia de Buenos Aires, recibieron respectivamente 18 años para el ex prefecto y el resto 8 años de prisión, bastante menos de lo que se había pedido. No obstante, se entendió que la sentencia estuvo bien, fue muy importante porque además se hizo lugar, además de los pedidos de pena, se hizo lugar al pedido que habían hecho los fiscales de que el veredicto sea publicado en el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Vos recordarás, Andrés, que esto lo hablamos en más de una oportunidad, lo que tenía que ver con la publicación del veredicto, pero además, de alguna manera, la reparación biográfica de las personas que sufrieron en otro momento la detención, el secuestro, algunas de ellas la muerte, y que fueron estigmatizadas y por el diario en más de una oportunidad.
Sí.
Y también quedó claro, dijeron los fiscales, quedó claro el accionar represivo y la interacción de las fuerzas entre sí, estamos hablando del Ejército, la Prefectura y la Armada, y cómo circulaba la información de inteligencia que obtenían en esto que se llamaba la comunidad informativa. Así que un juicio más que importante, te quería decir, porque los fiscales Miguel Palacini y José Nevia son los dos que actuaron en este, que fue el tercer juicio de lesa humanidad llevado adelante en Bahía Blanca. Quien era el fiscal anterior, ay, se me acaba de ir el nombre, bueno, ya me va a salir. Ellos tres, me acordé ahora, ellos tres,
sí.
Miguel Palacín y José Nevia, y el fiscal anterior, van a ser reconocidos en poco tiempo en la Facultad de Periodismo con el premio Rodolfo Walsh en la Comunicación Popular.
Ah, bien, bien.
Así que te quería dar el adelanto, Abel Córdoba, ahí está, no bien. Me salía, perdón a la audiencia. Ellos tres, por su inmenso trabajo que hicieron en Bahía Blanca en lo que tiene que ver con la reconstrucción de la memoria, la verdad y la justicia, y llevar adelante esta tarea titánica en un lugar tan hostil, bueno, van a ser reconocidos aquí en la Facultad de Periodismo. Y hablando de Bahía Blanca, hemos hablado en otras oportunidades también de Néstor Montesanti.
Sí.
El ex juez que ahora está suspendido de su cargo, que se le había pedido que se le inicie un jury, un juicio político. Bueno, finalmente el jurado de enjuiciamiento de magistrados de la Nación fijó para el próximo 14 de diciembre, la semana que viene, o principio de la otra, el comienzo del debate oral en el juicio político en su contra. Él está imputado por mal desempeño de sus funciones, por haber pertenecido a la agrupación paramilitar AAA y de haber sido un agente de inteligencia durante la dictadura, que entre otras cosas estaba infiltrado en la Universidad Nacional del Sur, tarea como agente de inteligencia que llevó adelante por mucho tiempo. Recordemos que Montesanti, además de ser juez, era docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, en donde ha sido ampliamente repudiado por la comunidad universitaria de Bahía Blanca por su accionar y por su implicancia con la dictadura militar. El tribunal, recordemos, como es un juicio político, va a estar integrado por dos jueces, dos senadoras de la Nación, dos diputados de la Nación, más un abogado. Son siete personas. Se van a citar 35 testigos aproximadamente, y se prevé que la sentencia va a estar recién el año que viene, después de la feria judicial, porque como esto comienza el 14 de diciembre, tienen solo los días hasta el primero de enero. Ahí ya comienza la feria judicial, con lo cual esto se suspendería, y estimamos que en febrero, a más tardar marzo, estaríamos teniendo esta sentencia. Esto es muy importante. Ya nos pasó acá en la ciudad de La Plata, hace 2 años más o menos, que se hizo el juicio político contra el juez marplatense Pedro Hoff, del cual salió airoso. ¿Y qué pasó? La prueba no era contundente. Yo cubrí ese juicio y la prueba era absolutamente contundente. Él estuvo implicado en lo que tuvo que ver con el secuestro de los abogados de la noche de las corbatas en Mar del Plata y demás. Ahora, es un juicio político. Ahí entran a jugar otras cosas. Por eso está integrado por senadores y por diputados. Ahí se juegan otras cuestiones, por eso va a haber que estar muy atento a la resolución del juicio político contra Néstor Montesanti. Los acusadores, por el Consejo de la Magistratura, van a ser Miguel Piedecasas y el diputado Héctor Recalde, y el defensor va a ser el doctor Ignacio Irigaray, que fue, entre otros, el abogado del fiscal Campagnoli cuando el fiscal Campagnoli fue sometido al juicio político. Y por último, ya lo hablaron, estoy segura, festejar, y con una alegría enorme que haya aparecido este joven que estaba desaparecido con vida, que estuvo desaparecido con vida durante 38 años. Estamos hablando de Mario Bravo, este joven que se crió y vive en Las Rosas, provincia de Santa Fe, pero que nació en un centro clandestino de detención, más precisamente en la cárcel de Villa Urquiza, en Tucumán, durante el cautiverio de su madre Sara. Él nació en junio de 1976, fue arrebatado de los brazos de su madre, ni bien nació, la mamá encapuchada solo pudo escuchar su llanto y ella intuía que él era un varón. Sara afortunadamente recuperó su libertad, algo inusual para lo que era uso y costumbre durante la dictadura, que a las mujeres embarazadas, luego de de dar a luz, le arrebataban a su hijo y las mataban. Bueno, Sara tuvo la fortuna de sobrevivir. Muchos años después, luego de superar el miedo, comenzó la búsqueda de su hijo. Y por otro lado, Mario, que tenía dudas desde que era chiquito, también comenzó una búsqueda. Imagínense esas dos personas dando vueltas y buscándose por distintos lugares, y bueno, finalmente se encontraron en el día de ayer, se dieron un abrazo enorme. Estela de Carlotto, después de la conferencia, dijo: yo cuando los vi abrazados en ese abrazo profundo y silencioso, sentí que Mario volvía a nacer, que era como el abrazo posterior al nacimiento, ese sollozo que escuché cuando lloraron. La verdad que fue muy conmovedor esta historia de este joven que encuentra su verdadera identidad, que tiene la fortuna de encontrar a su madre viva, y además un hombre muy armado que enfrentó las cámaras inmediatamente y dijo, y con esto ya nos vamos, Andrés, dijo un par de cosas interesantes, entre otras, él solito, él no es un militante, pero él dijo que ¿por qué no? Él sintió la responsabilidad de, a partir de ahora, ¿por qué no tomar la posta en la búsqueda de los nietos que faltan? A mí me conmovió, porque es un pibe que viene de otro lado, y la verdad que sintió esa necesidad de decir, ¿por qué no nosotros, viendo a las abuelas, lo grandes que están, no tomar la posta? Porque hay muchos que todavía, lamentablemente, no saben quiénes son. Y algo para destacar, que lo dijo el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresnel, ayer, que el resultado del ADN se tenía en noviembre, se supo el 19 de noviembre, si mal no recuerdo, y no se dio a conocer, eso era antes del balotaje, no se dio a conocer para que no hubiera suspicacias, para que no se pensaba...
Que no haya especulaciones políticas.
Exactamente, y por eso se dio a conocer después, me pareció un acto de grandeza. Así que felicidad por el nieto 119, al que le decimos bienvenido.
Hermoso cierre de tu columna de hoy, Virginia. Es un orgullo realmente tenerte en este equipo de Mañana 1390 por Radio Universidad. Te mando un beso enorme.
Un beso enorme, Andresito. Chau, chau.